En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de Lecturas Domiciliarias, este programa que hemos concebido en esta época de cuarentena, para acompañarles durante estas semanas, probablemente meses de reclusión, donde va a ser preciso buscar nuevas formas de entretenerse y en donde queremos llegar a las puertas de cada uno de ustedes de esta manera virtual, pero muy real, con algunas lecturas seleccionadas. Como les he contado, en mi caso, vamos a procurar compartir poesía, y en este día vamos a referirnos a un libro llamado Espantapájaros, al alcance de todos, de Oliverio Girondo. Este es un libro que data del año 1932, para que ustedes sepan, si no lo saben, Oliverio Girondo es un poeta muy significativo en la escena argentina de todo el siglo XX, pero que tuvo un momento de especial influencia durante el auge de las vanguardias, vanguardias que aparecieron, recordemos, a principios del siglo XX en Europa para rebelarse contra las instituciones, esto incluso más que para rebelarse contra los lenguajes poéticos de la época, pero que luego, por supuesto, también se tradujeron en una serie de innovaciones formales y de contenido. Girondo fue durante la primera parte del siglo XX un poeta muy interesado en cada una de esas vanguardias y de alguna manera lo fue reflejando en su trabajo. Este libro del año 1932 es un libro que para la escena poética o literaria de la época en Argentina resultó un poco anacrónico. Ya se había ido produciendo un giro hacia miradas más ideológicas, obviamente influenciados por la Revolución Rusa, y estos trabajos más experimentales no estaban tan en boga, y prueba de ello entonces es que la crítica de la época fue muy indiferente respecto a un libro que fue rescatado posteriormente y que se convirtió en un tremendo clásico. Si se le compara, por ejemplo, con otros libros de la vanguardia en el caso chileno, U de Pablo de Roca es del año 1926, Altazor de Vicente Huidobro es del año 1931, pero acá los vientos de la vanguardia llegaron después, por lo tanto no había en esos casos el anacronismo que algunos le atribuyeron a Girondo en el caso de los espantapájaros. Bueno, vamos a leer el primer canto de este libro. Un canto que probablemente ustedes reconozcan porque es el canto o el poema con el que se inicia una película muy famosa, El lado oscuro del corazón, de Liceo Subiela, de 1992, donde el protagonista precisamente se llama Oliverio, como un homenaje a Oliverio Girondo. No sé, me importa un pito que las mujeres se detengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. ¿Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores? Allá lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa. Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como los ángeles y de repente en tirabuzón, en hoja muerta. El aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Este es el poema número uno del libro Espantapájaros, al alcance de todos, el libro de 1932 de Oliverio Girondo, y que vamos a acompañar con una canción precisamente de la banda sonora del lado oscuro del corazón. En esa película, Oliverio se enamora efectivamente de una mujer etérea, que es una prostituta que trabaja en Montevideo, cruza en barco a buscarla, y cuando lo hace en la película suena esta canción que posteriormente la hizo famoso Vicentico, que es el bolero Algo Contigo, en la versión del lado oscuro del corazón, que es la que vamos a escuchar ahora, interpretada por María Marta Serralima y Los Panchos. Continuamos en esta sesión de lecturas domiciliarias, esta jornada dedicada al libro Espantapájaros, al alcance de todos, poemario de Oliverio Girondo de 1932. Como les contábamos, en su época, y por ser un texto de vanguardia, un poemario en prosa, además, la crítica fue más bien indiferente con este libro y fue solo el paso del tiempo el que lo fue poniendo en el destacadísimo lugar que ahora tiene, no solamente en la escena poética argentina, sino en la escena poética de la lengua castellana. De hecho, un gran vanguardista español y crítico literario, Ramón Gómez de la Serna, calificó este, que es el tercer libro de Oliverio Girondo, como la obra más transgresora de toda la vanguardia. En su opinión, la obra fecundaba el porvenir, se entrometía en el futuro para usurparle realidades por nombrar. Y planteaba que, claro, la vocación de transformación y de desafío a las estructuras existentes de la vanguardia, si bien se ejercía, no siempre terminaba convertida en obras trascendentes, y que este libro sí lo era, y estaba muy, muy, muy entre los libros que este crítico destacaba como de los más importantes de toda la vanguardia en castellano. Y es también el espíritu poético artístico de Oliverio Girondo, un poeta que en este libro manifiesta un acto de libertad contra todo lo establecido. Habla, por ejemplo, de que su manera de amar no es solamente hacia la belleza corporal, sino a la belleza interior, hacia las mujeres que vuelan cuando se trata del amor por una persona. También muy crítico a la sociedad y con un permanente discurso en el cual de lo que se trata es de subvertir el funcionamiento de las instituciones e incluso el funcionamiento de la vida para poder construir una existencia donde la libertad sea lo más importante. Y por supuesto también un acto de libertad contra lo establecido en el plano formal. No era muy habitual en su época la prosa poética. Tampoco era muy habitual, salvo en el caso de las vanguardias, libros donde se intercalaba el texto con las imágenes. De hecho, hay un primer poema en el libro de Espantapájaros que no tiene mucho sentido leerlo radialmente porque está construido sobre la base de construcciones de imágenes, ¿no?, que se van vinculando unas con otras, pero que de alguna manera dan cuenta de este espíritu artístico y personal y reducto de Oliverio Girondo. Vamos a leer a continuación el poema número 7 de este libro de 1932. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso. Amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto. Amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable, amor desnudo, amor, amor, que es simplemente amor. Amor y amor, y nada más que amor. Este es el poema número 7. Del libro Espantapájaros de Oliverio Girondo, y que vamos a acompañar precisamente con una musicalización de este poema. En un disco de hace aproximadamente 15 años, los músicos Fernando Lehmann y Ludmila Fernández musicalizaron una serie de poemas de Oliverio Girondo, incluido este que les estoy contando. Para que siga dando vueltas se llama el disco, y esta es la musicalización de estos dos artistas para el poema número 7 del Espantapájaros al alcance de todos, de Oliverio Girondo.
Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen. Se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan. Se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran. Se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan.
Continuamos en esta jornada, en esta sesión de lecturas domiciliarias en Radio Universidad de Chile, en el 102.5, acompañándoles para toda la región metropolitana, a través de nuestra señal online en radio.uchile.cl. Como cada día a esta hora, acompañándoles con lecturas y muy en particular con lecturas poéticas. Hoy el libro que nos convoca es este libro de la vanguardia argentina, de la vanguardia latinoamericana de principios de siglo o de la primera mitad del siglo, el libro Espantapájaros al alcance de todos de Oliverio Girondo. Un libro que además por razones extraliterarias generó mucha repercusión y mucha polémica al momento de su publicación. Por dos razones. Primero, porque hay que explicar por qué el libro se llama Espantapájaros al alcance de todos. Oliverio Girondo construyó un sujeto que era un espantapájaros, pero a diferencia de los espantapájaros que nosotros conocemos, que son espantapájaros de paja, con vestimentas ajadas, este en particular era de carne y hueso, y vestía de una manera tal que fácilmente se podía asociar a los intelectuales y a los académicos de la época. Planteaba, por lo tanto, Girondo que la academia y sus representantes debían salir del lugar donde hasta ese momento habían estado, un lugar más bien de reclusión, más bien de élite, y mezclarse con la gente. Por eso lo que hace Oliverio Girondo, y que es a medio camino una acción publicitaria y una provocación, es construir justo antes de la publicación de este libro una estatua gigantesca, estoy hablando de más de 2 metros, y que es una estatua de papel maché, es una escultura de papel maché, y que fue colocada en una carroza funeraria tirada por 6 caballos, como si se tratara del funeral de alguien de la clase alta, y con aurigas y con lacayos, y desfiló por las calles durante varios días de Buenos Aires, incluso alquilando un local en la calle Florida, que ustedes saben, quienes han ido a Buenos Aires, es una de las pasajes peatonales más concurridos de la ciudad, donde se vendía el libro, además atendido por mujeres jóvenes y para la época con vestimentas provocadoras. Esto se tradujo en que en apenas un mes, y esta era una cifra excepcional para la época, el libro agotó el tiraje de 5.000 ejemplares y se vendió completamente. Se produjo entonces un quiebre muy fuerte entre Girondo y la intelectualidad de la época, por el otro lado entre la crítica y el autor, puesto que la popularidad súbita que adquirió este libro no se tradujo, como decíamos, en que la crítica lo considerara como posteriormente lo consideró. Este libro de prosa poética tiene también algunos capítulos para hablar de la desesperanza. Y en esta jornada y en estas circunstancias en las cuales estamos todos también con ciertos apremios, quiero compartir con ustedes este poema, que es el poema número 24 del libro Espantapájaros al alcance de todos, de Oliverio Girondo. El 31 de febrero, a las 9:15 de la noche, todos los habitantes de la ciudad se convencieron que la muerte es ineludible. Enfocada por la atención de cada uno, esta evidencia, que por lo general lleva una vida de araña en los repliegues de nuestras circunvoluciones, tendió su tela en todas las conciencias, se derramó en los cerebros hasta impregnarlos como a una esponja. Desde ese instante, las similitudes más remotas sugerían con tal violencia la idea de la muerte que bastaba hallarse ante una lata de sardinas, por ejemplo, para recordar el forro de los féretros o fijarse en las piedras de una vereda, para descubrir su parentesco con las lápidas de los sepulcros. En medio de una enorme consternación, se comprobó que el revoque de las fachadas poseía un color y una composición idéntica a la de los huesos, y que así como resultaba imposible sumergirse en una bañadera sin ensayar la actitud que se adaptaría en el cajón, nadie dejaba de sepultarse entre las sábanas sin estudiar el modelado que adquirían los repliegues de su mortaja. El corazón, sobre todo con su ritmo isócrono y entrañable, evocaba las ideas más funerarias, como si el órgano que simboliza y alimenta la vida solo tuviera fuerzas para irrigar sugestiones de muerte. Al sentir su tic-tac sobre la almohada, ¿quién no llorara la vida que se le iba yendo a cada instante? Escuchaba su marcha como si fuese el eco de sus pasos que se encaminaran a la tumba, o lo que es peor aún, como si se oyese el latido de un albadón que llamara a la muerte desde el fondo de sus propias entrañas. La urgencia de liberarse de esta obsesión por lo mortuorio hizo que cada cual se refugiara según su idiosincrasia, ya sea en el misticismo o en la lujuria. Las iglesias, los burdeles, las posadas, las sacristías se llenaron de gente. Se rezaba y se fornicaba en los tranvías, en los paseos públicos, en medio de la calle. Borracha de plegarias o de aguardiente, la multitud abusó de la vida. Quiso exprimirla como si fuese un limón, pero una ráfaga de cansancio apagó para siempre esa llama rada de piedad y de vicio. Los excesos del libertinaje y de la devoción habían durado lo suficiente, sin embargo, como para que se demacraran los cuerpos, como para que los esqueletos adquiriesen una importancia cada día mayor. Sin necesidad de aproximar las manos a los focos eléctricos, cualquiera podía instruirse en los detalles más íntimos de su configuración, pues no solo se usufructuaba de una mirada radiográfica, sino que la misma carne se iba haciendo cada vez más translúcida, como si los huesos, cansados de yacer en la oscuridad, exigieran a salir tomar sol. Las mujeres más elegantes, por lo demás, implantaron la moda de arrastrar enormes colas de crespón y, no contentas con pasearse en coches fúnebres de primera, se ataviaban como un difunto para recibir sus visitas sobre su propio túmulo, rodeadas de centenares de cirios y coronas de siempre vivas. Inútilmente se organizaron romerías, kermeses, fiestas populares. Al aspirar el ambiente de la ciudad, los músicos contratados en las localidades vecinas tocaban los charlestones como si fueran marchas fúnebres, y las parejas no podían bailar sin que sus movimientos adquiriesen una rigidez siniestra de danza macabra. Hasta los oradores especialistas en exaltar la voluptuosidad de vivir resultaron de una perfecta ineficacia, pues no solo los tópicos más experimentados adquirían entre sus labios una frigidez cadavérica, sino que el auditorio solo abandonaba su indiferencia para gritarles: ¡muera ese resucitado verbo garrágico! ¡A la tumba ese vaciller de cadáver! Esta propensión hacia lo funerario, hacia lo esquelotoso, ¿podía dejar de provocar, tarde o temprano, una verdadera epidemia de suicidios? Esta es una parte, no lo vamos a leer entero, del canto 24 de Espantapájaros de Oliverio Girondo. Espantapájaros al alcance de todos, un poemario de este gran escritor argentino, que ustedes pueden encontrar además en internet. Lo buscan y lo pueden encontrar, lo pueden bajar en PDF, pueden ir leyendo sus páginas. Y también sugiero, para efectos de maridar con este libro, la película El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, del año 1992. Llegamos hasta acá. Sigan, por supuesto, en sintonía de la Radio Universidad de Chile. Nos encontramos en un próximo capítulo de las lecturas domiciliarias.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.